Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos declara la guerra deportiva a China por la supremacía en Río. Mientras crece oposición contra Donald Trump dentro del Partido Republicano, una demanda judicial impacta campaña de Hillary Clinton. 2 años de la tragedia que generó Las Vidas Negras Importan y un mecanismo de protección a la privacidad.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Por la supremacía de los Juegos Olímpicos de Río está al rojo vivo entre dos potencias deportivas, Estados Unidos y China. Por mayor número de preseas ganadas hasta ahora, Estados Unidos encabeza el cuadro de medallería y se espera que este martes, con el regreso a los escenarios de deportistas y equipos estadounidenses de primera categoría, el país comience a tomar distancia de su más enconado rival. Vamos en vivo a Río de Janeiro para preguntarle a Gesell Tobías cómo puede marcar diferencia la delegación estadounidense frente a China y qué pasa en estos juegos con otro rival fuerte por tradición, Rusia.
Efectivamente, Lina, estamos viendo cómo la potencia estadounidense se está imponiendo en estos Juegos Olímpicos. Eran 19 medallas el día de ayer, ahora ya sumó una medalla más. Estamos hablando de 20 medallas, de las cuales 5 son de oro. Cuidado, que como tú lo mencionas, China viene pisando los talones, tiene el mismo número de medallas de oro, aunque menos medallas en total, son 3 en total para China. Y Rusia está diezmado. Rusia ha tenido que enfrentar estas Olimpiadas con el menor número de atletas esperado, ya que fueron suspendidos más de 100 atletas para los rusos, por lo tanto son apenas 227 los atletas rusos que han llegado hasta Río. No obstante, Lina, hay que tomar en cuenta que Estados Unidos está participando en todas y cada una de las disciplinas que se disputan en estos Juegos Olímpicos.
Esa es sin duda alguna una de las mayores novedades de estos Juegos Olímpicos, por lo que representa para millones de víctimas de la violencia en el mundo, es la participación del equipo de refugiados. ¿Qué impacto ha tenido su presencia en Río, Gesell?
Efectivamente, Yusra Mardini es la cara de este equipo de refugiados, Lina. Ella ganó la primera medalla de oro para este equipo que por primera vez hace historia en estas Olimpiadas, no solo ganando una medalla, sino que además participando como un equipo que no tiene una bandera, no representa un país específico más que el de las Olimpiadas. Es esa la historia que ha conmovido los Juegos acá en Río de Janeiro, Lina.
La cita mundial de miles de atletas en Río de Janeiro convocados por las Olimpiadas de 2016 concentra también los sueños de una selección de deportistas refugiados provenientes de distintos países cuyos habitantes sufren por la guerra. Por ejemplo, Rami Anis es un nadador sirio y dijo en rueda de prensa en Brasil que desde niño anhelaba ondear su bandera en este tipo de competencias.
Mi corazón y alma estarán con Siria y si Dios quiere, cuando los Juegos de Tokio se realicen, no habrá ningún refugiado y todos los atletas competirán por sus países. No hay nada más precioso que la patria. Cada uno de nosotros soñó con competir con cada bandera nacional, pero por desgracia la guerra nos ha impedido hacer eso.
Este nadador reside en Bélgica y había esperado 5 años para participar en una contienda olímpica. Esta selección de atletas refugiados está integrada por 10 deportistas entre masculinos y femeninos. Las competencias en las que van a participar son atletismo, judo y natación. Otra de las deportistas de este equipo es Yusra Mardini, quien también reside en Siria y promete regresar a Damasco, lugar del que no puede desprenderse.
Voy a volver un día. Quiero que todos piensen sobre sus sueños, porque mucha gente se olvidó de sus sueños y espero que todo el mundo los siga para lograr algo bueno en el futuro.
Yolande Makiba es yudoka de la República del Congo y decidió quedarse refugiada en Brasil desde 2013. Vivió por un tiempo desamparada, pero ahora recibe ayuda. Esta selección representa a más de 21 millones de refugiados en todo el mundo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
¿Es el que deportistas latinoamericanos han ganado el honor de estar en el podio en estos Juegos Olímpicos?
Sin ninguna duda, tenemos que comenzar hablando de Óscar Figueroa, quien ha ganado la medalla de oro en levantamiento de pesas con lágrimas, celebraba el día de ayer, pero también una atleta de judo argentina se colgó la medalla de oro, convirtiéndose en la primera mujer en ganar una medalla para las Olimpiadas, sobre todo para Argentina. Y justo acá en donde me encuentro ahora mismo, Lina, en Copacabana, esta hermosa playa muy cerca de aquí, hay un proyecto muy interesante de un chef que ha venido hasta Río de Janeiro para dar un poco de alimentos, alimentar tanto el alma como el corazón y el cuerpo de algunas de las personas pobres y más necesitadas de esta ciudad.
Que los residentes más vulnerables de Río de Janeiro tengan acceso a alimentos nutritivos de manera gratuita es la meta olímpica que se ha puesto el chef italiano Massimo Bottura.
Construiremos una nueva tradición. Con nuestros conocimientos, seguiremos el ejemplo de las abuelas de no desperdiciar nada. Recogeremos la comida que iba a ser tirada y haremos visibles a los invisibles, creando un delicioso almuerzo caliente.
El proyecto que Bottura lidera con otros chefs de Brasil, Francia y España se materializa en un restaurante llamado Refetorio Gastromotiva. Los ingredientes, que no serán restos de comida, sino excedentes, serán donados por compañías que abastecen al Parque Olímpico y la Villa de los Atletas. Y como explica el chef brasileño David Hertz, los comensales serán escogidos por las ONG que trabajan en vecindarios paupérrimos.
Ofreceremos alimentos con dignidad para aquellos que no tienen la posibilidad de comer un almuerzo nutritivo a diario. Los chefs no tienen salarios. Todos pagaron sus propios pasajes de avión para venir a Brasil y cocinar para las personas sin hogar de Lapa, para las personas LGTB que son vulnerables a nivel social, para los niños de la calle.
Después de las Olimpiadas, el restaurante también funcionará como instituto culinario y los visitantes que puedan costearlo donarán alimentos a los más necesitados, algo que es muy bien visto por la residente del distrito de Lapa, Arachi Barbosa.
Será maravilloso para ellos porque ya no estarán en la calle y no robarán a otros porque tendrán alimentos gratuitos.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Esel, muchas gracias. Volveremos contigo este miércoles.
Después de la pausa, los fantasmas que rondan la contienda por la Casa Blanca y Ferguson no olvida a Michael Brown.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Las tormentas siguen azotando las campañas políticas de Donald Trump y Hillary Clinton. 50 exfuncionarios de Seguridad Nacional y del gobierno, todos ellos republicanos, publicaron una carta que expone sus razones para no votar por Donald Trump. Pero una demanda contra Hillary Clinton podría impactar aún más sus niveles de credibilidad.
La capacidad que tiene Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, para garantizar la seguridad nacional, ha sido puesta en duda después de que un grupo de 50 exconsejeros en este tema para administraciones republicanas afirmaran por medio de una carta firmada que el magnate pondría en riesgo la seguridad de su país. Una opinión que comparte Deyanira García.
Él ha manifestado no tener control personal y de su manera de comunicarse con el pueblo. Se deja llevar emocionalmente.
Trump reaccionó frente a esta carta durante una entrevista con Fox Business, asegurando que él no los está usando como consejeros y ellos hubieran querido ser parte de su campaña.
Nosotros como personas no podemos jugar a otra persona. Creo que puede estar preparado como no puede estar preparado, ¿sí me entiende? Para llevar el timón de un país.
Sin embargo, Trump no es el único que se encuentra envuelto en controversia. La demócrata Hillary Clinton sigue enfrentando serias acusaciones.
Los padres de dos estadounidenses asesinados en el ataque contra la embajada de Estados Unidos en Benghazi, Libia, en 2012, presentaron este lunes una demanda contra Hillary Clinton por muerte injusta, asegurando que el uso de su servidor personal contribuyó a este ataque.
Están todos sus derechos, los padres, como murió su familia, ¿no? Yo como padre también puedo pensar igual.
Pero para otros es una estrategia política.
Pienso que es ridículo y creo que tiene una motivación política y están tratando de atacarla.
Si es culpa de ella, pensaría que no, esos son movimientos políticos.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Este martes se cumple el segundo aniversario de la muerte del joven afroestadounidense Michael Brown a manos de un oficial de policía. La tragedia no solo atrajo la atención del mundo a la ciudad de Ferguson, Missouri, sino que marcó el inicio del movimiento Las Vidas Negras Importan. Dos años después, las heridas de la comunidad afroestadounidense siguen abiertas.
La muerte de Michael Brown el 9 de agosto de 2014 desencadenó intensos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes en Ferguson.
My neighborhood, my community.
Mi barrio, mi comunidad, donde viví durante 18 años, parecía una escena de Irak.
El joven negro, quien se encontraba desarmado, murió al recibir 6 impactos de bala del oficial blanco Darren Wilson durante una confrontación en la calle. Los disturbios se intensificaron cuando el Departamento de Justicia declinó presentar cargos contra el uniformado. La madre del joven todavía no acepta el veredicto.
Lo que hizo fue una falta de respeto a la gente que honra ese uniforme y esa placa. Puso a toda la ciudad en peligro, puso a otros agentes en peligro.
La tragedia dio inicio al movimiento Las Vidas Negras Importan, desató un debate nacional sobre la discriminación racial y puso al descubierto años de conducta policial inadecuada. Una investigación federal encontró que el Departamento de Policía de Ferguson, en su mayoría blanco, sistemáticamente discrimina y hace uso excesivo de la fuerza basado en el perfil racial. Doug Harlan Seward es el administrador municipal de la ciudad.
Años y años de problemas no se van a solucionar con un disparo. Va a ser un proceso largo. Tenemos que ser diligentes y asegurarnos de respaldar los procedimientos que se están implementando.
El departamento tiene un nuevo jefe de policía negro y nuevos requisitos para el entrenamiento de uniformados. No obstante, para algunos residentes, eso no es suficiente.
Son los mismos oficiales, no han recibido nueva capacitación, no comprenden lo que es el patrullaje comunitario porque no están recibiendo ese tipo de formación.
2 años después de la muerte de Brown, esta comunidad sigue exigiendo respeto y una reforma al sistema de justicia penal. Angélica Herrera, Voz de América.
El más reciente estudio sobre el sistema penal estadounidense de la organización Alianza para la Seguridad y la Justicia reveló que las víctimas de delitos prefieren que el sistema judicial se enfoque más en programas de rehabilitación que en la privación de la libertad.
Un 61% de las víctimas favorece sentencias más cortas y fondos para prevención y rehabilitación en vez de encarcelamiento. Además, prefieren gastos en tratamientos de salud mental y educación. El estudio incluyó diferentes grupos demográficos, así como razas y edades. Estos opinaron que mucho tiempo en la cárcel hace a las personas más propensas a cometer otro delito. Lenor Anderson, presidente de la organización, afirma que hay que invertir en nuevas prioridades de seguridad, las cuales detengan los crímenes.
Cuando hablamos de seguridad, el tema se basa en la construcción de prisiones y el aumento de encarcelamiento. Esto no ha ayudado a las comunidades más afectadas por la delincuencia y la violencia.
La encuesta entrevistó a 800 sobrevivientes de actos criminales violentos, no violentos y graves, como violación y asesinato. Robert Hooks, vicepresidente de la organización, dice que las víctimas de delitos que no son ayudadas son marginadas, lo que aumenta sus posibilidades de victimización.
La única forma de prevenir los delitos y proporcionar ayuda es crear programas, los cuales van a llevar a las víctimas marginadas a los sistemas de cuidado.
El estudio reveló que 2 de cada 3 víctimas de crímenes no recibieron ayuda tras el delito y los que sí la obtuvieron fue de familiares y amigos y no del sistema judicial. Además, es más probable que sean de bajos ingresos y educación y hayan sido objeto de graves crímenes violentos. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Al regresar, ¿no toca a fondo la crisis hospitalaria en Venezuela? ¿Y por qué Javier amenaza a muchos en México?
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia para...
La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
En Venezuela, el referendo revocatorio no se hará este año, anunció la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. La funcionaria advirtió que el poder electoral no acepta presiones de nadie y agregó que probablemente a finales de octubre los venezolanos podrán reunir los 4 millones de firmas requeridas, pero el referendo no se realizaría antes del 10 de enero. Para esa fecha, a Nicolás Maduro le quedarían 2 años para culminar su presidencia, lo que significa que aún si gana el sí para poner fin al mandato de Maduro, el presidente venezolano continuaría en el poder. La decisión enrarece aún más la posibilidad de diálogo entre el gobierno y la oposición. A la falta de alimentos, aún en los hospitales venezolanos, se suma la escasez de antibióticos y soluciones intravenosas, lo que pone en mayor riesgo la vida de los pacientes. El gobierno responde, pero su reacción se queda corta ante la magnitud de la emergencia.
Las salas de los hospitales se han convertido en lugares donde han convergido sucesos que desgarran a Venezuela. Insumos tan básicos como guantes, jabón, jeringas o incluso alcohol han desaparecido de algunos centros de salud. El director del sindicato de un conocido hospital de la capital venezolana, visitado por La Voz de América, Pablo Zambrano, aseguró que la crisis es insostenible.
dicen que mandan, dicen que los hospitales están bien y eso es una falsa. ¿Cómo nosotros lo demostramos? Nosotros invitamos a todos los órganos del Estado a que vengan con nosotros y hagamos un recorrido y se constata la situación.
No obstante, el dirigente oficialista José Luis Solís, aunque reconoció las severas deficiencias, afirma que los organismos del Estado hacen lo posible para mantener el sistema de salud en todo el territorio.
Poco a poco él va solucionando los problemas. De la noche a la mañana un hombre no puede solucionar un problema porque ni que fuera mago.
Por su parte, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, aseguró que se compromete formalmente a resolver el abastecimiento y la dotación de insumos para los pacientes.
Yo quiero destacar la labor de la Defensoría en esta materia. Nosotros somos un órgano de protección de derechos humanos, en este caso el derecho a la salud, pero mediamos con los órganos competentes que tienen la autoridad extrema, la autoridad directa, para resolver estos asuntos.
Del mismo modo, diversos pacientes expresaron las dificultades que tienen que sortear para acceder a la salud pública en el país.
Tengo 96 años y nunca había visto esto. Al gobierno nacional tengo que decirle que ponga más de su parte porque resulta que estamos pasando una situación.
Ya yo tengo como 3 horas aquí para hacerme una placa y no, que tengo un dolor en un pie y no lo van a hacer todavía.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Tras generar la muerte de más de 40 personas en México, la tormenta tropical Earl dio paso a Javier, un fenómeno climático que ahora amenaza a Baja California y Cabo San Lucas, una de las zonas con mayor afluencia turística en ese país.
Autoridades mexicanas evacuaron a residentes y turistas de las zonas de baja altitud alrededor de la ciudad de Cabo San Lucas, en México. Este nuevo estado de emergencia se debe a la tormenta tropical Javier, que ha provocado desde el inicio de esta semana inundaciones y fuertes vientos, poniendo en riesgo la vida de las personas y la infraestructura de la ciudad.
Los hoteles hoy en día lo que van a hacer es concentrar a sus huéspedes en zonas seguras, ya sea dentro de refugios o sus mismas habitaciones, no permitir que estén, que salgan a la calle, que salgan a las áreas públicas para evitar cualquier tipo de accidente.
Se pronostica que la tormenta, que se mueve a 7 kilómetros por hora, provocará fuertes lluvias y ráfagas de viento y se cree tocará tierra cerca de la península de Baja California, donde autoridades esperan se debilite.
Se prevé que antes de su ingreso Javier intensifique la velocidad de sus vientos, por lo que aún no se descarta la posibilidad de que alcance la categoría número 1 de huracán.
Sin embargo, turistas en las playas toman todas las precauciones necesarias.
Esto fue inesperado. No estábamos planeando tener un huracán durante las vacaciones. Vamos a ir a la ciudad para comprar más botellas de agua, más comida y nos quedaremos en la habitación.
El Centro Meteorológico Mexicano dice que la tendencia al debilitamiento de Javier debe comenzar este martes por la tarde. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
En BoaNoticias.com encontrará la información más reciente e impactante del mundo y Latinoamérica. Siga paso a paso el desarrollo de las máximas justas deportivas del mundo, los Juegos Olímpicos de Río, con nuestro enviado especial de La Voz de América, Gesell Tobías. Tampoco pierda detalle de la última fase de la contienda presidencial estadounidense y de los debates que se realizarán en lo que resta de la campaña, hasta el 8 de noviembre, día de las elecciones. Únase a nuestra comunidad de información en BoaNoticias.com. En breve, la relación inversa entre las carnes rojas y la expectativa de vida y un invento que protege su privacidad.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
$100,000 millones gasta al año el gobierno estadounidense en costos relacionados con el consumo de alcohol, según el Centro de Atención y Prevención de Enfermedades. La industria productora de bebidas alcohólicas asegura que, en cambio, su aporte a la economía estadounidense asciende a $400,000 millones. Ingerir hamburguesas y productos cárnicos hace parte de la cultura estadounidense, pero nuevos estudios confirman la relación inversa entre el consumo de carnes rojas y la expectativa de vida.
La hamburguesa es tan estadounidense como el 4 de julio, y no hay duda de que a la gente le encanta, pero nuevas investigaciones muestran que debemos comer menos carnes rojas. Los doctores Min-Yang Song y Andrew Chan del Hospital General de Massachusetts y la Universidad de Harvard están entre los que examinaron cómo la proteína animal y vegetal impactan la salud. Ellos estudiaron los datos de dos grandes estudios de largo plazo que envolvían más de 130 mil participantes. Los científicos recogieron información sobre su dieta, estilo de vida y salud, y luego de un análisis profundo llegaron a esta conclusión.
Los individuos que consumían la mayor cantidad de proteína animal tenían un riesgo mayor de mortalidad, en particular mortalidad cardiovascular. Y esta asociación es más prevalente entre la gente con estilos de vida menos saludables.
Esencialmente, la proteína ayuda a reparar los músculos y huesos, pero la carne roja es alta en colesterol, un factor de riesgo en las enfermedades cardiovasculares. Los investigadores encontraron que los problemas cardiovasculares eran más altos en aquellos que no solo comían carne, sino que también fumaban, bebían alcohol en exceso, eran obesos y sedentarios. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un innovador creó un mecanismo que garantiza la privacidad de los contenidos en la pantalla de los celulares Apple. Esta es la forma como funciona el invento.
Es un problema que muchos hemos encarado. ¿Cómo evitar que ojos extraños intenten mirar lo que hay en nuestras pantallas celulares? Pero un inventor en Turquía dice haber resuelto el problema. Celal Goer inventó una pantalla secreta que hace invisible la pantalla del iPhone. Solo el que se pone los espejuelos puede ver la pantalla. La magia está en un chip que habilita a los espejuelos a comunicarse con el iPhone.
Yani ben ilk yaptım 6 ay.
Hice el primero en 6 meses, el segundo en solo 4, el tercero me tomó 2 meses y ahora me toma solo 10 días.
Los residentes de su pueblo natal, de Bismil, están impresionados y algunos estaban impacientes porque llegue al mercado.
La pantalla móvil es completamente blanca, no se ve nada. Él me dio los espejuelos y cuando me los coloqué, vi el menú completo. Si lo tuviera en mi celular, nadie podría ver lo que observo o qué programa utilizo en el autobús. Espero que comience la producción en masa porque uno puede tener fotos privadas, textos, correos o llamadas personales. Tenemos cosas que no queremos que se vean y por ahora nos sentimos inseguros.
Goer dice que debe registrar su patente antes de comenzar a venderla. Su próximo plan es inventar un nano chip que quepa en cualquier anteojo y que pueda prender y apagar la pantalla secreta. Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con el nuevo habitante del zoológico de Shanghái.
Thank you.